que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a lo que esperamos haya llegado a ser su programa favorito, Salud Total. Yo soy Leopoldo Garbutt, cirujano ortopeda. Conmigo tengo hoy al Dr. Steven Dense, que es naturópata y ha sido misionero y ha trabajado por muchos años en la medicina natural. Bienvenido.
Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí.
El tercer paso de nuestra escalera de la salud, o los 8 pasos de la salud, tiene que ver con la temperancia. Pero nosotros vamos a cambiarle un tantito el tema. Vamos a llamarlo el don de la voluntad. y vamos a dividirlo en dos partes. La salud es algo más que simplemente la ausencia de dolencias y malestares. La OMS ha declarado que la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. Así que, doctor Dense, vamos a hablar acerca del poder de la voluntad.
¿Cómo no? ¿Sabe que lo que nos hace diferente a nosotros los seres humanos, a los demás animales, es precisamente ese don que Dios nos dio de pensar, de razonar y de elegir, que podríamos decir que es la voluntad, ¿verdad? El libre albedrío. Dios no nos creó robots para que hagamos arbitrariamente lo que Él desea de nosotros, sino que tenemos el privilegio y el gozo de elegir. Y aún en la epístola de Pablo a los Romanos, viene un texto muy interesante que me gustaría invitarlo a que lo lea.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Muchas gracias. Así que aquí vemos que la invitación de parte de Dios para con nosotros es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Resulta que antes de la primera venida de Cristo Jesús, la gente cuando cometían algún error o pecaban, tenían que buscar un corderito de un año. ¿Y cómo tenía que ser ese corderito?
Perfecto.
Sin mancha, sin tacha, sin ningún defecto. ¿Por qué?
Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, que iba a redimirnos del pecado, era perfecto.
Exactamente.
Es perfecto y será perfecto.
Amén. De manera que ese corderito tenía que también ser perfecto, porque representaba al Cordero de Dios, a Cristo Jesús que iba a venir. Y la persona entonces confesaba sus pecados sobre la cabeza de ese cordero y lo degollaban y lo sacrificaban, para que por medio del derramamiento de sangre pueda haber remisión de los pecados. Ahora, cuando Cristo vino y murió en la cruz, se cumplió eso. Ya no hubo más necesidad de esos sacrificios. Pero ahora Pablo aquí nos está, en Romanos 12, 1 y 2, nos está invitando a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto sobre un altar, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional, intelectual, de la inteligencia que Él nos ha dado.
Basado entonces en el razonamiento, que es lo que significa la palabra racional.
Exactamente. Y entonces, Dios no quiere un sacrificio muerto, sino vivo. Y curiosamente, así como el corderito representaba a Cristo, nosotros al tomar el nombre de cristianos, hace que nosotros representemos a Cristo aquí en esta tierra. Y es por eso que es tan importante que, hasta el grado que la gracia de Dios nos lleva, seamos perfectos delante de Él.
Bueno, la perfección es una palabra que a veces se hace un poquito difícil de comprender. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Abraham recibió una orden de Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Pero yo me pongo a pensar, y he meditado mucho en este tema, ¿cómo puedo yo, un pecador empedernido, llegar a alcanzar el grado de perfección que Dios tiene? Y me puse a pensar en un ejemplo de la matemática, la geometría en sí. En geometría se describe una de las formas geométricas, el círculo. El círculo tiene 360 grados de ángulo. Así sea un círculo de 10 metros de diámetro, o sea un círculo de medio milímetro de diámetro. Ambos tienen 360 grados de ángulo. ¿Será acaso que eso es lo que Dios quiere? Que hasta donde nosotros podamos, dentro de lo que Él nos ha dado, como usted dijo, seamos perfectos.
Así es. Pues decir, debemos ser perfectos hasta la altura de la luz que hemos recibido y conocido.
Correcto. ¿Verdad?
Y entonces, es sumamente importante, tanto en la vida espiritual como en la vida física, nosotros practiquemos hábitos que nos ayuden a alcanzar esa altura. Y es debido a una elección que hacemos. Ahora, es importante entender que las obras no son lo que nos salvan.
Correcto.
¿Verdad? Nosotros somos salvos por la gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Sin embargo, una vez que hemos entendido el secreto de la salvación, Él nos invita, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros vamos a querer guardar los mandamientos para agradarle a Él, ¿verdad?
Sí.
Entonces, es muy importante que entendamos que no estamos haciendo esto porque queremos tener la salud, sino porque queremos representar mejor al Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación.
Sí, Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador y nuestro Sostenedor. Así que queremos agradarle.
Así es. Luego sigue diciendo, y no os conforméis a este mundo. Es tan fácil, y el diablo trata en todos los sentidos de la palabra de hacernos conformarnos a este siglo, a este mundo. Y si todo el mundo va a McDonald's a comer, pues yo también, pero no. En otra parte, en varios lugares en la Biblia, nos invita a que seamos su tesoro especial, su pueblo peculiar, diferente de los demás. Y entonces dice que esto se tiene que hacer a través de la renovación de nuestros entendimientos, o la transformación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo nos transformamos? Por medio del conocimiento de Cristo Jesús en su palabra.
Correcto. ¿Verdad? Hay muchos niños, aún pequeñitos, balbuceando sus primeras palabras. En inglés tienen una palabra que se llama French fries, que en castellano llamamos papa frita a la francesa, muy largo en español. Pero en inglés, balbuceando, ahí que medio lo acomodan, pero esa es una de las primeras palabras. Y cuando los niños de hoy día aprenden a leer, una de las primeras palabras que aprenden es McDonald's. No porque pueden con toda la palabra larga, sino porque ven esas dos M's doradas allí sobre el edificio.
Así es. Y entonces, allí podemos ver ese cierto conformismo a este mundo.
El acondicionamiento,
¿verdad?
Sí.
Exactamente. Y aquí nos está invitando a que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es agradable. Y me gusta usar el ejemplo. Todo en esta vida es regido por reglas y leyes. Aún, por ejemplo, el conducir el carro. Cuando yo salgo a la carretera, si yo voy a 100 millas por hora y voy pasando los altos y las luces rojos y todo, si veo un policía, ¿cuál va a ser mi reacción?
Frenar.
Frenar, querer escabullir y esconderme, ¿verdad? Pero si yo voy dentro de lo que son las leyes de la salud, yo puedo ver al policía y hasta saludarle con una sonrisa, porque estoy dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, así es con todas las leyes de Dios, aún las leyes de la salud. Cuando nosotros los ponemos en práctica, vamos a tener paz, vamos a tener la felicidad que Dios quiere que tengamos, porque es difícil tener felicidad y no tener salud.
El salmista David, no recuerdo la cita exacta, pero dijo que el estar bien con Dios engorda los huesos. Y entonces, en otra parte, donde él se sentía solo y sin Dios, estaba hablando de que sus huesos estaban disecándose.
Así es. Así que eso nos lleva, entonces, a ese punto tan importante de ese don de la voluntad o la temperancia. Y en verdad, la temperancia es uno de los frutos del Espíritu. Encontramos ahí en Gálatas 5, 22 y 23, correcto, ¿verdad? Que es uno de los frutos del Espíritu. Además, en 2 de Pedro 1, versículo 3 en adelante, dice, aún es uno de los escalones del crecimiento, ¿verdad? Que después del conocimiento viene el ponerlo en práctica.
Ahora, en cuanto al fruto del Espíritu en Gálatas, a mí me gusta mirar esto porque en el griego no es plural. Es un solo fruto que tiene muchas facetas. Una faceta es la temperancia, sí. Otra faceta es el amor, el otro la benignidad, el otro bondad, el otro fe. Si falta una de estas facetas, no tenemos en nosotros el fruto del Espíritu. Cambio, poquito antes de eso, él habla acerca de las obras de iniquidad. Y ahí sí, carne. Todas van, es plural, todas sí. Van solas. Con sí, una sí, sola que tengamos de esas, estamos fuera.
Exactamente, así es. Y a mí me gusta animar a las personas que estudian todo ese capítulo de Gálatas, Gálatas 5. Es muy importante porque muestra el contraste de lo que hay en nuestra vida cuando no está Cristo. Y luego cuando Cristo está en la vida, da entonces el resultado.
Correcto.
Y Pablo le gusta hacer listas de esta naturaleza. Hay en Colosenses y también en Romanos listas sí. Similares a este. Así que el asunto de la temperancia tiene dos aspectos muy importantes. Y me gustaría pasar el resto del tiempo que tenemos hablando de la primera de ellos, que considero tan importante, que es la abstinencia total de aquellas cosas que sabemos que son dañinos.
Correcto. Vamos a dar al público el cuadro completo. La abstinencia total de aquellas cosas que no son dañinas y el uso mesurado de aquellas cosas que son buenas.
Muy bien.
Adelante.
Ok. Entonces, tristemente, en nuestra sociedad hay algunos dichos que se usa comúnmente que en realidad son mentiras satánicas. Por ejemplo, el dicho que dice, una vez al año no hace daño. Poco veneno no mata. Todo con moderación, nada en exceso. No sé si ha escuchado esos dichos.
Que sí, sí.
Pero casi siempre van en conjunto con algo dañino. Por ejemplo, la bebida alcohólica.
Yo tenía un primo en Belice que me decía, me citaba ese texto. Que él decía estaba en la Biblia. No lo está.
No lo está.
Pero él decía que en la Biblia dice que con moderación todo es bueno y que un poquito de vino para el estómago no hace daño. Murió de cirrosis hepática.
Ándele.
A los 60 años de edad.
Así que ahí podemos ver que de lo malo ni poquito es bueno.
Correcto.
Hay veces que la gente participa de cosas malas por ignorancia.
Doctor Dense, muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia y a esta entrevista. Le agradecemos en mucho su participación de hoy.
Gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí con ustedes.
Y así, al concluir este programa, que es el primero de dos partes, queremos recordarles que en la temperancia hay dos aspectos. El uno, abstinencia total, y en el otro, el uso mesurado. Tenemos que aprender a elegir cuál es cuál. Hasta la próxima vez, en este programa Su Salud, le esperamos con mucho cariño. Gracias.
Bienvenidos a Enfoque Teológico, un espacio en el tiempo donde lo dedicamos a profundizar en la teología bíblica y hacerla comprensible para usted y para mí. Saludos con ustedes, su amigo Richard Piñero, siempre encantado con el privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este programa Enfoque Teológico. Gracias por compartir con nosotros y esperamos que este segmento sea tan especial como los anteriores. Ahora, queremos recordarles que aquí vamos a tomar la palabra de Dios, estudiarla a profundidad y hacerla lo más sencilla posible para que usted y yo la podamos comprender. Lo vamos a hacer visitando ciertas opiniones de la calle. También vamos a tomar en cuenta lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a ciertos factores o cosas importantes, ¿no? Términos y demás que podemos y necesitamos comprender para acercarnos más a Dios y tener, por supuesto, la seguridad de nuestra salvación. De igual manera, vamos a tener la ayuda de varios teólogos de diferentes partes del mundo que van a estar compartiendo sus conocimientos con nosotros. En fin, este programa es para usted. Es por ello que dedicamos este tiempo para poder compartirlo contigo. Quiero dejarles saber que nunca empezamos el programa sin antes pedir la bendición de Dios. Es por ello que en estos momentos le invito a que incline su rostro conmigo ahí donde están y vamos a orar un momento. Cariñoso Dios y eterno Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más compartiendo con nuestros amigos en este programa de Enfoque Teológico. Pedimos, Señor, que al hablar de tu palabra y de tu presencia, tú te hagas aquí presente entre nosotros. Tu promesa es que nos darás entendimiento a través de tu Santo Espíritu para poder comprenderte, conocerte y sobre todo alcanzar la vida eterna junto a ti. Pedimos tu bendición y que esta promesa se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hemos estado bastante tiempo observando ciertas cosas. Primero queremos recordarles que lo principal que queremos recordar en este programa es lo siguiente, que sin la palabra de Dios nunca podremos entender a Dios cabalmente. ¿Por qué querer entender o comprender a Dios? Porque la Biblia nos dice en Juan 17:3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan así a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Otro segmento o otro punto importante que tenemos que señalar es lo siguiente. Para conocer a una persona hay que dedicarle tiempo. Hay que hablar con esa persona, hay que compartir. Ahora, se nos hace un poco difícil porque Dios no mora aquí en la tierra. Dice la palabra que mora en las alturas de los cielos y nosotros somos seres humanos aquí, que estamos, como quien dice, confinados a este mundo. Ahora, por eso es que hemos aprendido que a través de la palabra de Dios podemos conocerle mejor. Dios escogió ciertos hombres, ¿sí? Común y corriente posiblemente, pero santos sobre todo, apartados, para revelar su voluntad para con nosotros, para poder conocerle mejor. Hemos visto lo que es el fenómeno de la inspiración, hemos visto lo que es el fenómeno de lo que es la hermenéutica. Hemos entrado profundamente en lo que Dios ha querido que nosotros entendamos para la vida eterna. Ahora, en un último segmento, tomamos en cuenta lo que es un don que Dios dejó en su iglesia para facilitar lo que es el camino hacia Él. ¿Por qué es esto importante? Porque vivimos en un mundo de confusión. Vivimos en un mundo donde en todas partes todos tienen una opinión diferente y es posible que la gran mayoría, si no todos, quieran decir y aleguen decir que vienen de parte de Dios con un mensaje especial. Ahora, hemos estado compartiendo, entre otras cosas, este mensaje o este fenómeno que le dicen lo que es la inspiración a través de los profetas y las profecías. Y hoy queremos señalar un mensaje, quizás un tema importante, de un mensaje que Dios tiene en su palabra. Dios ha escogido un vehículo para poder dar a conocer su verdad. Un solo vehículo, y se conoce como su iglesia. Y dentro de su iglesia, Él promete haber puesto lo que es el don o el espíritu de profecía para poder decirnos, prepararnos y llegarlo a conocer mejor. Hoy vamos a hablar acerca de una iglesia, un grupo, un movimiento que hoy día alega tener el don especial de Dios, la responsabilidad por igual de dar a conocer un mensaje para estos días, antes de que Cristo venga, un mensaje de salvación a un mundo que perece por falta de un conocimiento cabal de Dios. Y bueno, yo no se los voy a decir. Yo quisiera invitarles ahora en estos momentos a que dediquemos un tiempo para ir a la calle a ver qué concepto o qué piensan ellos en cuanto a este grupo de personas. Y por supuesto, los voy a decir ahora directamente, me estoy refiriendo a los adventistas del séptimo día. Sí, los adventistas del séptimo día. Ahora, ¿qué es un adventista del séptimo día? Primero vamos a ir a la calle para ver ¿qué concepto hay en cuanto a los adventistas del séptimo día?
No, no sé qué es, al parecer habla de religión, pero no sabría decir qué es.
La verdad no sabría decirle porque nunca he escuchado de ellos.
No lo sé.
Oye, qué interesante, por lo menos para mí. La iglesia adventista del séptimo día alega ser la iglesia que Dios ha levantado con un mensaje profético para estos últimos días. Pero me llama muchísimo la atención que al alegarlo y tener la responsabilidad, como identifica la iglesia adventista, de propagar este mensaje al mundo entero, según la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, del 18 al 20, no son muchos los que conocen en realidad qué son o quiénes son los adventistas del séptimo día. Ahora, yo quisiera en este segmento desarrollar eso con ustedes. Quiero regresar a Mateo 28, del 18 al 20 más adelante. Pero voy a leer ciertas estadísticas interesantes por demás. La iglesia adventista no es, como muchos piensan, una secta. Y hace un tiempo atrás hablamos acerca de eso. Si a usted le interesa saber más en cuanto a la diferencia entre una secta y una denominación, por favor, háganos el favor, comuníquese con nosotros y le haremos llegar los programas que hemos preparado para así, de esa manera, poder compartir esa información. Ahora, la iglesia adventista es conocida alrededor del mundo. Actualmente tiene 136.600 iglesias y compañías alrededor del mundo. Sin embargo, hay personas que dicen que nunca han escuchado de lo que es un adventista del séptimo día. Qué interesante, entre otras cosas, estamos hablando de unos más de 17 millones de personas que se consideran miembros de esta denominación. Y añadido a eso, son unos 19 millones de personas alrededor del mundo que se reúnen sábado tras sábado para congregarse juntos a estos miembros adventistas del séptimo día. Sin embargo, todavía hay personas que no conocen lo que son los adventistas del séptimo día. Entre otras cosas, no solo se identifican dentro del mundo eclesiástico o el mundo religioso. Estamos hablando de los adventistas del séptimo día como aquellos que también dejan su mella en el mundo de la medicina, por ejemplo. Y según las estadísticas, están en 232 distintos países del mundo reconocidos con obra médico-misionera, dándose a entender que envían misioneros para ayudar también a las personas en cuanto al bienestar físico, no tan solo el bienestar espiritual, sino que se cuidan o creen también en el cuido y de aquellos menos válidos que ellos, ¿no? Entre otras cosas, también señalo lo siguiente: la Iglesia Mundial Adventista se divide en 13 diferentes divisiones alrededor del mundo. Ahora, no tan solo son conocidos por eso, también tienen entre los mejores establecimientos médicos del mundo entero. Recientemente aquí en los Estados Unidos salió un reportaje de que los adventistas de este séptimo día son aquellos norteamericanos que duran entre 8 a 12 años más que cualquiera de los demás de la población de este país. ¿Por qué? Por su estilo de vida y su manera de comer. Es interesante que a pesar de todo eso, todavía hay personas que no comprenden, no entienden o no conocen en cuanto a los adventistas del séptimo día. Vamos a volver a la calle para ver si todavía podemos encontrar algunas personas que sí saben algo de este grupo selecto de personas. O en un momento vamos a pasar a la calle y quiero que escuchen bien, por favor, a ver las reacciones de las personas cuando se le pregunta qué es un adventista del séptimo día. Vayamos a la calle.
Ay, no sé. No sé.
Adventista, no. No. No.
Es un hijo de Dios. Y es alguien que también lleva a cabo la palabra de Dios y lo que trata de guardar los mandamientos que Dios ha establecido. Eso es lo que entiendo.
Muy bien, qué interesante, ¿no? Todavía encontramos que gran parte del mundo, o por lo menos de aquellos que fueron entrevistados en esta ocasión, no conocían mucho referente al espíritu, perdón, a los adventistas del séptimo día. Me llama la atención que el caballero, el jovencito, al final dijo, bueno, son hijos de Dios. Qué interesante, yo quisiera ser conocido como hijo de Dios también por igual. Ahora, quisiera en esta intervención que ustedes conocieran un poco más en cuanto a los adventistas del séptimo día. Primero quiero hablar acerca del nombre adventista, ¿de dónde proviene? La palabra adventista proviene del término advenir, o sea, de el venir, esperar lo que es la segunda venida del Señor Jesús. Ahora, no debe sorprender a los cristianos, ni a aquellos que caminan sobre la tierra, de la promesa de promesas que hizo Jesús en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Y me detengo un momentito allí. Jesús, cuando mencionó esta promesa, sabía que esta promesa había de prolongar hasta el fin del tiempo. Y es por eso que Él conocía precisamente en nuestros días las dificultades que íbamos a tener. Hoy día el mundo carece de ese sentido de seguridad. No se sabe de dónde va a salir el supuesto Salvador que tanto necesitan. Me estoy refiriendo en los ámbitos tanto económicos como en los ámbitos sociales del mundo entero. Vemos que nuestro mundo se está derrumbando poco a poco. Sin embargo, Jesús nos dejó una promesa: no se turbe vuestro corazón. Juan 14, del 1 al 3. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez. De aquí proviene entonces adventista, la palabra adventista, que creen en ese segundo advenimiento que Jesús prometió. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Y el adventista del séptimo día es uno que profesa y proclama eso con su vida y con sus actos. La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, adicional a ese, es adventista del séptimo día. Cosa interesante, séptimo día. Sí, el séptimo día de la semana, el día de reposo identificado por la Biblia, que es nada más y nada menos que el sábado semanal, el séptimo día de la semana. El adventista del séptimo día es aquel que se reúne, no el primer día de la semana, para adorar a Dios, como comúnmente se ve en gran parte del cristianismo, sino en el séptimo día según lo que Dios había indicado en su palabra desde el principio del Génesis, capítulo 2, del 1 al 3, lo dice claramente: Dios, habiendo terminado toda su obra, descansó en el día séptimo de la obra que había hecho, reposó en el mismo y lo santificó, apartándolo para un uso sagrado y especial. Y es por eso que los adventistas del séptimo día consideran entonces la importancia de apartar el día séptimo, no trabajar, como dice Éxodo 20, del 8 en adelante, del 8 al 11, y también santificar ese día para la adoración a Dios, para también ayudar a otros que más necesitan conocer de Dios y también ayudarles en sus dificultades, tanto espirituales como físicas. Ahora, el adventista del séptimo día es aquel que cree que también tiene un mensaje particular para estos días. Fue un movimiento que surgió de lo que es la Biblia o la profecía de la Biblia. Y en este segmento vamos a tomar un poco más de tiempo para considerarlo. Ahora, he dicho varias cosas y yo hablo abiertamente en cuanto a quién es el adventista del séptimo día, porque yo soy uno de ellos. De hecho, y no soy adventista porque soy pastor de la iglesia, soy adventista del séptimo día porque he encontrado que a través de la palabra de Dios, lo que profesa la iglesia adventista se allega más cercanamente a lo que la Biblia claramente establece y dice. En un segmento anterior estuvimos hablando acerca de la hermenéutica, que habla acerca de lo que es la interpretación correcta de la palabra inspirada por Dios. Y a través de los últimos segmentos que hemos tenido, hemos estado detallando ciertas características de lo que la Biblia presenta como la sana hermenéutica o la sana interpretación bíblica. Personalmente tengo una preocupación que está ocurriendo un fenómeno dentro del mundo, especialmente en el cristianismo, donde muchas personas se han levantado a decir: tengo un mensaje de Dios y me reveló en sueño tal cosa, etcétera, por el estilo, desviando de esta manera a las personas sinceras que desean conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida y conocer a este Dios que tanto desea su bien. Ahora, para beneficio de aquellos que aún se encuentran en el camino de la decisión o de la indecisión, diríamos, que no están seguros en cuanto a dónde deben ir, yo quiero compartir aún más en cuanto a qué es lo que la iglesia adventista profesa ser y cuál es el propósito de la misma. Ahora, le invito a que conmigo vayan, si es que no tienen sus Biblias, por lo menos en pensamiento, Apocalipsis capítulo 14. Quiero leerles del versículo 6 en adelante. Vamos a tomar capítulo 14 de Apocalipsis, versículos del 6 al 12. Y escuchen bien. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, la iglesia adventista profesa ser ese ángel representado como un mensajero, por supuesto, en Apocalipsis, que tiene el evangelio eterno para predicarlo al mundo entero. Es por eso que al principio mencionamos las diferentes instituciones que tienen, las diferentes iglesias, los diferentes países donde se encuentra la obra adventista. No para simplemente decir, bueno, no, es otra iglesia más mundial que tiene un impacto de esta naturaleza. No, para hablar acerca de la teología, de la misión que la mueve a hacer todo lo que hace. Y quiero señalar que Apocalipsis 14, del 6 al 12, es precisamente el meollo de la misión de la iglesia adventista como tal. Se para en el estandarte de Jesucristo, en el mensaje de salvación, conocido aquí como el Evangelio Eterno, las buenas nuevas del Señor Jesús que salva y sana por igual. Es por eso que también enfatizan sobre lo que es la obra de salud. Es un mensaje completo, no tan solo enfocado en lo que es el hombre espiritual, sino el hombre físico, su bienestar aquí en esta tierra. Ahora, mientras presentamos este programa, vamos a darnos cuenta que la teología de la Iglesia Adventista es mucho más profunda que eso. ¿Y por qué estamos presentando eso en este segmento? Se los digo en un momentito. Primero quiero invitar con nosotros otra vez al doctor Juan José Andrade, que es de la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León, México. Y él va a estar presentándonos precisamente lo que es un adventista del séptimo día. Luego regresaremos aquí al estudio para quizás analizar otros puntitos que él va a presentar allí. Por lo tanto, acompáñenme al segmento con el doctor Andrade.
¿Qué es un adventista del séptimo día? ¿O quién es un adventista del séptimo día? Es un cristiano, es un creyente cristiano que ha reconocido la soberanía de Dios en su vida y mediante el bautismo por inmersión ha entregado su corazón al Salvador, reconociéndolo justamente como su Salvador personal. Pero el nombre también de Adventista del Séptimo Día conserva dos principios fundamentales de las muchas creencias que un adventista tiene. En primer lugar, un fundamento muy importante, destacado, es que un adventista cree en el segundo advenimiento. La palabra adventista proviene de allí. Segundo advenimiento de Cristo. Entonces, un adventista es un creyente cristiano que espera la segunda venida de Cristo. Cree que Cristo va a regresar pronto. Un adventista del séptimo día. Un adventista ha reconocido mediante un estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras que Dios ha reservado, ha apartado un día para dedicarlo completamente a Él, un día de culto y de adoración, el séptimo día de la semana. Ahora, ¿cuál es el séptimo día de la semana? Porque dependiendo de nosotros, empecemos a contar la semana. Pues el séptimo día puede caer en cualquier día. Si yo empiezo a contar en el lunes, entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el séptimo día cae en domingo. Si yo empiezo a contar el viernes, si yo empiezo a contar, en fin. Pero ¿por qué no vemos mejor qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en el libro de Lucas, capítulo 23, hablando de los últimos días de la vida de Cristo sobre esta tierra, dice que el Señor Jesucristo fue crucificado un viernes. Versículo 54, era día de la preparación, o sea, el viernes, y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y ahora dice, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, el sábado conforme al mandamiento. Y por si hubiera alguna duda de que el sábado es el séptimo día, el siguiente capítulo, el verso 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando ellas vinieron al sepulcro, encontraron la piedra removida y el Señor había resucitado. Todos sabemos que el Señor resucitó un domingo. Por eso le llamamos el domingo de resurrección, o muchos le llaman así. Entonces, ese es el primer día de la semana. Y si empezamos a contar allí, el séptimo es el sábado. Entonces, un adventista del séptimo día es una persona que espera la segunda venida de Cristo y que guarda el séptimo día, como día de reposo, el sábado, para el Señor. Ahora, eso no significa que cualquier otro día no podemos hacer un culto, orar a Dios. Cualquier día Dios nos escucha, cualquier día podemos ofrecerle culto. Pero ese día Dios ha pedido a sus hijos, que como una prueba de obediencia, de fidelidad, que debe ser reservado y guardado. Pero un adventista es más que eso todavía. Un adventista es una persona comprometida con la sociedad en donde está. Un adventista es una persona interesada en las personas que le rodean. Un adventista es una persona que se preocupa para incorporar en su vida los consejos divinos y entonces hacer de su familia un lugar apropiado donde la presencia de Dios se manifieste, pero que también trata de ser responsable con el cuidado del medio ambiente, que trata de servir a sus semejantes. Un adventista es una persona responsable en su trabajo. Un adventista del séptimo día es una persona comprometida de manera general con el progreso de la sociedad. Debiera ser un buen padre, un buen vecino, un buen trabajador, un buen estudiante. Una persona que con su presencia, donde quiera que está, contribuye para que la sociedad sea cada vez mejor. Su principal objetivo es glorificar a Dios y mediante la dirección del Espíritu Santo, guiar y ayudar a todas las personas para que conozcan también a Cristo, le entreguen su corazón y entonces puedan prepararse para el pronto retorno de Jesús. Estas son algunas de las características distintivas. Hay muchas otras creencias bíblicas que un adventista del séptimo día practica y que son comunes también con otros grupos religiosos. Pero estas dos que he mencionado, de alguna manera reflejan lo que significa su nombre y la misión que tiene sobre esta tierra.
Muy bien, agradecemos al doctor Andrade por compartir de esa manera tan clara y sencilla lo que es un adventista del séptimo día. Ahora, ¿por qué traer esto a colación en el programa Enfoque Teológico? Quiero ir más allá. Quiero presentar lo que es la teología que mueve la existencia de esta iglesia como tal o esta denominación. Ahora, quisiera que vayan conmigo un momentito otra vez a Apocalipsis. Habíamos leído el capítulo 14, del 6 al 12. Vamos a tomar en cuenta, pero voy a intercalar un versículo en un momento. Sigan conmigo. Dijimos Apocalipsis capítulo 14, del 6 en adelante. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, dice el apóstol Juan, en visión. Entonces vi que este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como dije anteriormente, la iglesia adventista cree firmemente que este evangelio eterno, las buenas nuevas eternas de salvación en Cristo Jesús, la poseemos para compartirla con el mundo entero. Ahora, quiero hablar en cuanto ahora del término teológico, porque continúa diciendo lo siguiente. Viene el próximo versículo 7, diciendo a gran voz, predicando este evangelio eterno, teme a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Qué interesante. Dice que como parte del evangelio eterno está la predicación de que Dios y su juicio, la hora de su juicio, ha llegado. Gran parte del cristianismo escuchamos que se habla acerca de la bondad de Dios, de su gracia, pero no hay un énfasis en lo que es el juicio de Dios como tal. Y eso, según el libro de Apocalipsis, se presenta como parte de lo que es el evangelio eterno. Es importante entenderlo y de aquí la importancia de mencionarlo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a echar un paso hacia atrás un momento. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Del 7 en adelante vamos a encontrar algo interesante. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7, diríamos hasta el 10. De manera general voy a señalar unas cositas importantes aquí. El capítulo 12, verso 7, me habla acerca de una batalla que hubo en un lugar interesante. La Biblia dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Qué interesante, en el cielo. ¿Quién mora en el cielo? Dios. ¿Y quién más? Los ángeles. Jesús, el Espíritu Santo. Pero dice que aquí en el cielo, perfecto, hubo una batalla. Qué enigma, ¿no es cierto? Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Hablo de una batalla entre dos contrincantes. Miguel, que en este caso, en el contexto profético, se identifica como el arcángel, aquel que es el soberano de los ángeles. Cada vez que se menciona la palabra o el nombre Miguel, que significa uno igual a Dios, en el contexto profético se está refiriendo a Jesucristo mismo. Aquellos ángeles fieles que estaban con él, dice, y el dragón luchaba con él y sus ángeles. Y el otro contrincante, versículo 8, dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, el dragón y sus ángeles. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, aquí identifica quién es, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hago un paréntesis aquí para hablar del contexto general entonces de lo que estoy señalando. Nos dice la palabra de Dios que aquí sobre esta tierra aún sigue una batalla que ocurrió en el cielo entre potestades sobrehumanas. Hablando acerca de Jesús y sus ángeles y Lucifer, Satanás, el enemigo de Dios, y sus ángeles, sus secuaces como quiera. Ahora, en este contexto es en que encontramos que Apocalipsis señala que se levanta un ángel, uno de tres de ellos, presentando un mensaje que es del evangelio eterno. Y ahora, amigos, nosotros queremos entrar bien, bien profunda, pero paulatinamente, en lo que es el mensaje de la teología detrás del mensaje como tal de la iglesia adventista. Y es por eso que hemos desarrollado estos próximos segmentos enfocando en ello. Le invitamos que queden con nosotros, con su Biblia en mano y bajo oración. A continuación vamos a seguir viendo lo que es este gran mensaje del Evangelio Eterno.
Jesús lo multiplicó.
Y se burlan y me juzgan de fanático. Y mis creencias les explico con amor.
Soy adventista porque creo en la palabra del Señor.
A otros con sábado, porque el sábado es el día del Señor.
Soy adventista,
adventista,
porque Cristo todo lo verá.
Yo soy adventista,
adventista,
porque Jesucristo es nuestro
intercesor.
No hay otro nombre en quien pueda
cuerpo es templo del Espíritu.
Soy adventista porque simplemente soy hijo de Dios.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, Zip Code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Mostró. Luz eterna de valor, es fuente de esperanza.